Buenas tardes, feliz día del no docente Pau y Pelle.
Gracias.
Esperemos que pronto venga con mejores condiciones laborales ese día. Esperemos. Es el deseo para este día. Bueno, estamos recibiendo visitas en el estudio Madres de Plaza de Mayo, de nuevo. Por suerte tenemos siempre voces jóvenes que nos acompañan. Y en esta ocasión estamos con estudiantes de tercer año de la Escuela del Sur, Carlos y Paula, y con su profe Catalina, que es su profe de lengua, si no me equivoco. Así que bienvenides.
Así es. Bueno, buenas tardes, por acá Cata. Bueno, y muy contenta de estar acompañada por Carlos y Pau, que estuvimos todo el año trabajando en lengua, un montón de cosas. ¿Quieren presentarse?
Bueno, yo soy Carlos de la Escuela del Sur, y sí, en lengua trabajamos un montón de cosas, también relacionadas a la dictadura y el tema de los podcasts. Realizamos unos podcasts junto a lengua, informática y algunas que otras horas de matemática relacionadas al fast fashion.
Uh-huh. Sí, bueno, yo soy Pauli y sí, este año en lengua estuvimos viendo todo lo que fue la moda rápida, que fue nuestro tema de la feria de ciencias, porque es algo que hoy en día, por ejemplo, han enviado todas las importaciones acá en Argentina y son cosas que se han empezado a ver muchísimo este año, entonces está muy bueno concientizar sobre eso.
Yo tengo un montón de preguntas porque está re bueno, primero, esto de que es un trabajo como interdisciplinario, ¿no? Como que vos decías, Carlos, que lo hacían con lengua, con comunicación y con otras materias también, o sea...
Sí.
Con matemática,
con informática
y plástica.
Sí.
Ah, bien. O sea que es algo pensado desde diferentes cátedras, de diferentes materias que lo estuvieron trabajando. ¿Y cuánto tiempo más o menos les llevó la idea recién? O sea, al pensar qué vamos a hacer, qué vamos a hablar en este podcast.
Y la verdad nos tomó más o menos una semana o una semana y media, porque como tal nuestro tema para la Feria de Ciencias era comunicación. No, claro. Teníamos muchas ideas, entonces le propusimos varias ideas al profesor de informática, pero nos cambiaba las ideas y demás, y bueno, fue un tema. Hasta que surgió el Fast Fashion, que hicimos una votación junto a Cata, y ahí fue cuando logramos como subdividir el tema en diferentes ítems.
Ajá. Y una vez decidida la idea, el tema general, el tema central del podcast, ¿cómo fue? O sea, ustedes son estudiantes de tercer año de un solo curso, digamos, ¿no? De tercer año. ¿Y cómo fue la división de tareas? ¿Cómo dijeron, bueno, tenemos esta idea, vamos a hablar de fast fashion? ¿Cómo se dividieron ahí para empezar a pensar, escribir, hablar?
Bueno, eso se nos hizo un poco difícil al principio, porque vivirlo entre todos los compañeros era para mí un poco difícil. Unos querían hacer una idea, otros otra. Nos pasó que al principio la idea era hacer podcast de cualquier cosa, y la mayoría no estuvo de acuerdo porque no se iba a entender mucho cuál era el tema. Uh-huh. Entonces ahí fue cuando llegamos a lo que era hacer de fast fashion. Y sí, al principio no sabíamos hacer un solo podcast largo, y bueno, así de a poquito fuimos terminando haciendo hacer podcast cortitos que sean todos de la misma, como distintas temáticas del mismo tema. Y al principio sí, nos costó irlo entre los compañeros para que todos hagan lo que tenían que hacer, pero bueno, al final lo pudimos hacer.
Porque ¿cuántos son más o menos en el curso, de número?
Somos pocos, somos 27, 25,
ah,
¿no?
Pero sí, para un equipo de trabajo es difícil,
sí,
igual.
Sí, yo creo que ahí fue clave que, o al menos mi rol como docente fue sobre todo acompañar las ideas que ellos traían y ver cómo le íbamos dando forma. Entonces recuerdo que una de las primeras cosas que hicimos fue una calendarización, muy del ámbito de la comunicación, y que bueno, tenemos 5 semanas para la muestra. ¿Cómo dividimos el tiempo que tenemos disponible para poder llevar a cabo la idea del podcast? Y además después, que seguramente después podemos charlar, la traducción de ese podcast, adaptarla a una feria de ciencias, ¿no? A un,
claro,
día específico donde vos tenés el aula disponible, recursos disponibles, y tenés que hacer alguna cosa para transmitir qué es lo que estuviste trabajando durante un mes. Que ese fue otro gran desafío, ¿no? Entonces hicimos la calendarización y dijimos, bueno, tenemos este tiempo, armaron los grupos, cómo iban a trabajar. Y algo que me parece que es muy interesante de cómo se pensó la idea del fast fashion es que se hizo énfasis en el lado B del fast, uh-huh, fashion, ¿no? En decir, bueno, esto que parece tan bueno, tan útil, tan divino, porque de China a la puerta de tu casa aparece un producto rarísimo que te salió 2 mangos, bueno, ¿qué es lo que está detrás de eso, no? Y un poco por lo que decía Pau también, por el impacto que está teniendo hoy en día en la economía, digamos, la llegada de estas empresas como Temu, como Shein, y cómo se viene afectando. Entonces, bueno, se dividieron los grupos y cada grupo después se puso a trabajar específicamente en la temática que habían elegido abordar. Pero bueno, creo que el aula se volvió muy un laboratorio de, bueno, de producción, de armado. Y trabajaron incansablemente para llegar con las cosas y hicieron un laburo muy zarpado. Así que yo estoy como extremadamente orgullosa, porque no es fácil sacar un producto como un podcast en un mes. Digo, fue recontra contrarreloj y laburaron un montón. Y también me parece que algo que fue interesante fue también el trabajar con la inteligencia artificial. Digo, todo el laburo de guión se pudo hacer, también la velocidad, porque el guión generalmente tarda un montón. Los chicos le traían ideas ya preparadas con la IA y la iban adaptando, iban amoldando a cómo hablamos nosotros. Recuerdo que una de las veces hablamos con Lauti, uno de los que estaba en el grupo de Carlos, y les decía, bueno, el de contaminación. Y decía, por ejemplo, tienes. Y yo decía, bueno, no, esto hay que adaptarlo a cómo hablamos nosotros. Claro. Tenés, por ejemplo, ¿no? Esas pequeñas modificaciones de cómo se habla. Y Lauti, me acuerdo que muy canchero, me dijo, no, profe, tranqui, la IA me conoce, sabe cómo hablo. Como que ya había una educación de la IA a nivel que él le marcaba el prompt bien hecho y la IA le iba adaptando el discurso a lo que ellos querían transmitir, en definitiva. Uh-huh. Eso es lo más zarpado.
Bueno, está bueno esto de la utilización de nuevas herramientas, ¿no? Que van apareciendo y que hay que aprender a usarlas para poder darle un sentido también, no que lo haga todo por nosotros, sino que, bueno, facilitar ciertas cuestiones para poder después repensar sobre eso y ver qué queremos decir, ¿no? Con todo lo que estamos armando y las ideas que tienen los chicos y demás. Yo pensaba en un montón de cosas. Primero, si nos querían contar un poco, que capaz se nos escapó al principio, de qué van las ferias de ciencias, porque es algo que no ocurre en todos los colegios y que está re bueno también pensar de, bueno, ustedes produjeron esto para la feria de ciencias y el sentido que tiene esa feria, ¿no? Y contarle un poco a la escuchantada y a la oyentada que está del otro lado, de qué se trata.
Bueno, como tal, la feria de ciencias trata acerca de que van los diferentes cursos, los diferentes años de la secundaria, se les otorga un tema en específico, el cual deben exponer uh-huh. al público, y tienen que también elaborar acerca de este trabajo, como por ejemplo la decoración del aula y demás cosas, y tratar de exponerlo a diferentes cosas. Estas temáticas pueden variar siempre. Por ejemplo, a nosotros el tema del año pasado, de la feria de ciencias del año pasado, nos tocó fue ludopatía, el cual ahí sí realizamos un montón de cosas con la profesora de lengua, plástica y demás profesores para poder realizar esto. Y bueno, actualmente hicimos esto del tema de los podcasts, que fue medio complicado por el tema de que nos bajaban las ideas y después tuvimos que llevarlo a asamblea.
Me gusta.
Se resolvió en asamblea.
Bueno.
No sé, Pau, si vos querés contar algo más de esto de la feria.
Es un día que se abre al público para que la gente pueda ir a ver las distintas áreas. Siempre un día antes vamos, decoramos como todo. Por ejemplo, también en primer año hablamos sobre el grooming, que uh-huh. ahora está también, bueno, con uh-huh. todas las redes sociales y eso. Y siempre intentamos ir buscando temas más que todo actuales, porque nosotras, personal, nuestro curso nos gusta bastante la feria de ciencias. Ese mes es algo que nos gusta hacer a todos, entonces siempre buscamos nuevas ideas o lo que nos digan, siempre vamos contraponiendo nuestras también ideas para que funcione con lo que queremos que va a recibir mejor el público después cuando lo escuche.
No, está bueno esto también de pensar temas actuales, ¿no? Como, bueno, no quedarnos capaz en lo... sí, que está bueno también lo teórico que vamos aprendiendo durante el año, sino ver qué sucede en la vida real con eso y qué se puede relacionar, ¿no? Entre lo que estamos aprendiendo en la escuela o en las instituciones educativas y que las cosas que van sucediendo en la vida real, que eso también es valioso también de la Feria de Ciencias. Yo fui, le tengo que contar a la oyentada que no soy parcial ante esto, porque yo fui a la Feria de Ciencias. Yo fui y estuve paseando por las distintas aulas que tenían distintos circuitos, fui a escuchar este podcast y a responder las preguntas y demás. Había todo un circuito de preguntas de verdadero y falso, me acuerdo, de puntajes que tenía cada pregunta. y una producción detrás muy muy linda también, y que Pau ahora nos cuente que también lo hacen con entusiasmo, habla también de, bueno, de esas juventudes también con ganas de hacer cosas. Y bueno, si les parece podemos escuchar un episodio que le comentamos a la escuchantada y a la oyentada, que son 4 episodios de máximo 3 minutos, 2 minutos, 3 minutos cada uno, y por lo que nos estuvieron contando ahora se dividieron como por roles para no solo la escritura sino para la locución, sería, ¿no?, distintos roles en la producción del podcast. Y vamos a escuchar uno que se llama Contaminación, que habla sobre el eje contaminación. Estos episodios están divididos por distintos ejes que están alrededor de todo el consumismo de la fast fashion, de la ropa y de las plataformas donde compras ropa por internet a barato precio. Bueno, bonito, barato, pero ¿a costa de qué? Como decía la profe Cata acá. Y escuchamos Contaminación y seguimos hablando un ratito más de lo que fue todo el proceso, si quieren.
¿Ropa de China a la puerta de tu casa? ¿Cuántas publicidades te aparecieron esta semana? ¿Escuchaste a algún influencer recomendar páginas que no sabes de dónde son, pero tienen todo lo que querés? Camisa Negra, lo oscuro de lo rápido. Es un podcast sobre el lado B de la fast fashion, que las empresas no quieren que sepas.
Che, Carlitos, ¿vos sabías que para hacer una remera se usan más de 2.700 litros de agua? Eso es lo que una persona toma en casi 3 años.
¿En serio?
Sí, posta. Y esa remera te puede salir 3 o 4 euros en páginas como Shein o Temu. Pero, ¿alguna vez te pusiste a pensar cuál es el verdadero costo de eso para el planeta?
Bueno, eso lo vamos a hablar hoy. Bienvenidos al último podcast de Camisa Negra. Ahora les vamos a contar sobre el impacto ambiental de la moda rápida, o como se la conoce, fast fashion.
Este tipo de industrias genera el 10% de todas las emisiones de carbono del mundo. O sea, hay más que todos los vuelos y barcos internacionales juntos.
¿En serio? ¿Hay algún ejemplo o algo?
Sí, sí. Por ejemplo, Shein generó más de 6 millones de toneladas de dióxido de carbono solamente en 2023. Todo para vender ropa barata en masa y a toda velocidad.
¿En serio?
Sí.
Pero no es solo el aire el que sufre, el agua también. En países como India, Bangladesh o China, muchas fábricas tienen químicos y tintes tóxicos directo a los ríos. Eso contamina el agua que la gente usa para tomar, pescar o regar cultivos. De hecho, la industria textil contamina el 20% del agua industrial en todo el mundo.
Mira, no sabía eso, pero sí, ayer andaba leyendo que Greenpeace analizó ropa de Shein, encontró químicos peligrosos, y en algunos casos hasta 200 veces más de lo que está permitido por ley.
¿En serio? Pero bueno, ahora ya me pregunto, ¿y cuando nos cansamos de esa ropa, qué hacemos?
Y la tiramos. Cada año se descartan millones de toneladas de ropa que terminan en basurales o en desiertos, como por ejemplo el de Atacama en Chile, donde se forman montañas de ropa que no se degradan nunca.
Sí, pero ¿y entonces qué podemos hacer?
¿Eh? Y no se trata de dejar de vestirnos, evidentemente, pero sí de comprar menos y mejor. Podemos buscar ropa de segunda mano, apoyar marcas que sean responsables y no comprar por impulso cada vez que vemos una oferta o algo que nos gusta.
Y pues sí, porque la moda no tiene que destruir el planeta, y cada cosa que dejemos usar o no hace la diferencia.
Bueno, esperamos que se hayan entretenido y que puedan pensar sobre este tema que no se está tratando con la relevancia que debería. Y recuerden que el planeta no debería pagar las consecuencias de nuestros outfits.
Esto fue Camisa Negra, lo oscuro de lo rápido, un podcast sobre el lado B de la fast fashion, producido por estudiantes de tercer año de la Escuela del Sur. Participaron en la realización de este capítulo Charo Banchero y Carlos Carrasco en la locución, Lautaro Berlín en guión, Charo Banchero en la producción, Francisco Mayorga y Franco Persi en la edición sonora y Yanela Pisoni en la edición audiovisual.
Bueno, ahí escuchábamos Camisa Negra, lo oscuro de lo rápido, es el título del podcast que hicieron los chicos y que estábamos retomando acá al aire del Hilo Invisible. Y bueno, escuchábamos ahí a la voz de Carlos, uno de los chicos que nos acompaña hoy. Y bueno, estábamos recién hablando un poco de la división de roles, de cómo pensaron la producción de este contenido. Y yo comentaba un ratito antes de pasar este episodio, que era sobre el eje contaminación, que cada episodio, son 4, tienen distintos ejes. ¿Quieren charlar un poquito de cómo fue la elección de los otros ejes? O sea, ¿cómo fueron investigando y cómo fueron decidiendo que cada episodio iba a estar no sé, adaptado o dedicado, por así decirlo, a uno de estos ejes, y si quieren mencionar cuáles son los otros también.
Sí, nosotros fuimos investigando y nos dimos cuenta que la moda rápida tenía muchos ejes, como lo era, por ejemplo, el consumismo, la explotación, y bueno, los otros ejes que estuvimos investigando.
Estafas. Y sí, no,
contaminación. Y lo fuimos dividiendo, por ejemplo, nuestro grupo eligió consumismo, que lo relacionamos sobre todo con el uso de lo que eran las redes sociales, que es algo que hoy se usa un montón, y nos dimos cuenta que las redes sociales, por ejemplo, todo el tiempo están intentando venderte este tipo de moda rápida con estos microtrends que salen todo el tiempo, que hacen que uno esté consumiendo todo el tiempo, o simplemente te facilitan la compra, como por ejemplo, una vez estábamos leyendo un artículo de eso, que vos, por ejemplo, cuando abrís Instagram, hoy en día estás pasando las historias y te aparece una publicación de Shein que ya tiene el link directo para que vos entres a la página. Entonces eso te hace mucho más fácil que vos vayas y compres en las mismas páginas, o lo mismo con los influencers hoy en día. Uh-huh. Y bueno, y después nos dimos cuenta que se podía ver de otros aspectos, como lo es las estafas, porque te venden una cierta ropa por un precio que vos decís, ah, está re bueno, pero después te lleva a tu casa y la puedes usar, claro. O es otra cosa, la puedes usar dos veces porque se rompe, que también te incentiva todo el tiempo a comprar. O mismo con la contaminación, que justamente hace que el consumir tanta ropa todo el tiempo hace que, bueno, la ropa tiene distintos como compuestos que no son buenos para el medio ambiente. También vimos varias noticias de lo que es el desierto de Atacama, que es en Chile, que hoy en día está, una buena parte está cubierto por ropa, por montañas de ropa. Entonces por eso fuimos dividiendo en distintos ejes, como para poder centralizar específicamente de cada tema, que son bastante largos y bastante interesantes.
Sí, así es. Igualmente, con este podcast uno no busca decirle a la gente que no compre en este tipo de páginas, sino que busca informarle acerca del el segundo lado, o la segunda cara de la moneda, que no se ve como tal.
Sí, fue súper interesante el proceso que hicieron, porque también esto, de cada uno de esos ejes se podía hablar largo y tendido, y ellos tuvieron que hacer un ejercicio de recorte, de síntesis, que para mí fue súper valioso, y que siempre llegaban a las clases como con un montón de búsquedas hechas, con las cosas procesadas, lo cual hacía también que la labor docente acompañar sea muy sencillo, porque era trabajar con un equipo de comunicación, digamos, y decir, bueno, en qué están trabajando cada grupo, en qué están avanzando. En eso también insisto, para mí el uso adecuado de la inteligencia artificial fue muy beneficioso para que podamos llegar a término con la propuesta. Digo, ahí veía también el logo también lo diseñamos con inteligencia artificial en el aula, fuimos viendo, bueno, y podemos hacerlo así, no, y mejor pedirle que sea en negro, y mejor pedirle, y después lo retocaron. Digo, hubo un trabajo colectivo, mismo esto que decía Carlos, de tomar las decisiones en asamblea, fue re importante, y que para mí, no dudo ni un segundo que es un grupo recontra capaz de hacer lo que se proponga. Y creo que capaz el mayor desafío fue aprender a en algunos perfiles a delegar tareas y no sobrecargarse, y en otros a tomar tareas, ¿no? Fue un desafío interpersonal re interesante, que porque capacidad les sobraba a todos. Ahí el desafío era cómo nos organizamos como grupo para que no haya gente estallada de tarea y gente sin hacer nada. Entonces fue una búsqueda de equilibrio, no sé en qué medida se logró, pero fue una búsqueda de cada tanto frenar y decir, bueno, ¿quién se está sintiendo recargado? ¿Quién cree que puede tomar otra tarea más? ¿Cómo toleramos que el otro haga las cosas a su manera y no como yo espero que se hagan, ¿no? Entonces fue todo un desafío grupal, me parece re interesante de poder poner en común cómo se venían sintiendo, y creo que fue el mayor desafío, porque después en términos de lo que hicieron es brillante, digamos. Yo no puedo creer todavía que hayan hecho esto en tan poco tiempo y con este nivel de calidad. O sea, es realmente un podcast que podría escuchar cualquiera y enterarse por primera vez, capaz, que es la moda rápida. Y cuáles son todos estos lados B que dicen los chicos, que para mí es impresionante, y cómo lo lograron esto, ¿no? Sintetizar, recortar, decir, bueno, hasta acá, porque son 2 minutos cada uno de los...
Sí, sí, sumamente un trabajo de síntesis, de selección de datos, de decantar esa información, que es un trabajo muy... muy grande, que como estudiante de comunicación les tengo que decir también que es un trabajo que acá también nos cuesta siendo estudiantes universitarios, y ustedes lo han sabido hacer también muy muy bien, muy sintético y muy claro también con todo lo que tiene que ver con la edición está muy claro la edición, la música, la selección de la música, logo, marca, locución, efectos especiales, ahí se sonaban unos memes de fondo con ruiditos de los reels que vas viendo de gatitos en Instagram. Entonces, es como una producción realmente muy elaborada, de la cual se tienen que sentir más que orgullosos, y gracias por venir a compartirla con nosotros. Ahí yo tenía dudas de también cómo fue la otra parte del proceso, de lo que fue la edición. Lo hicieron con el profe de informática, lo hicieron, tienen ahí, ¿dónde grabaron? ¿Grabaron en sus casas? ¿Grabaron en la escuela?
No, nosotros grabamos en la escuela, en un cuarto como apartado, donde justamente se guardaban varias cosas de las muestras anteriores, como para que evitar el ruido. Y también editamos tanto en informática como en nuestras casas. Por ejemplo, yo tuve que ayudar en la parte de la edición sonora, por ejemplo, agregando algunos efectos de sonido o algo por el estilo. Pero como tal, Yanela, que fue la que principalmente se encargó de esa edición, pues fue la que puso los memes y demás.
Ajá, bueno, sí. Y que el resultado es eso, muy muy llevadero de escuchar también.
Y que tiene su adaptación audiovisual también, ¿no? ¿Querés contarnos, Pau, ustedes, por ejemplo, apostaron a aparecer en cámara?
Sí, nosotras lo hicimos grabado y también grabamos en realidad en un aula. Y lo que por ahí más costó fue, yo hice la parte de toda también la edición del audio, que fue bastante complicado porque lo hicimos con el celu al audio, y después como que el audio coincidiera con lo que decía la imagen, se me hizo bastante complicado ponerla.
Montaje, claro.
Sí, porque si no me quedaba como que uno hablaba primero, después escuchaba el audio. Y también lo hicimos todo como, fuimos poniendo imágenes, también ir poniéndole los efectos, ir poniéndole como las letras. Y bueno, nos tuvimos que ir adaptando ahí porque por ahí no nos dejaba el celu, o lo tuvimos que volver a hacer. Y bueno, fue difícil. Pero
cosas sí, del proceso, sí, que son estresantes, pero que al final se resuelven de alguna manera grupalmente. Sí. Y esto que decía Cata también, estas cosas que uno va aprendiendo de la división de tareas, del poder comunicarse con los compañeros, con cómo se va sintiendo y demás. Te sirven para la vida también. O sea, es para una materia y es para un trabajo, una producción, pero te sirven también para la vida misma. Sí. No sé, Pau, vos ahí si tenías ganas de comentar algo.
Yo les quiero agradecer porque me están enseñando un montón escuchando los podcasts, ¿no? Tiene que ver con esto un poco lo que decía la profe Iguada, que los puede escuchar cualquier persona y podemos aprender de muchas cuestiones que a ustedes les costó un montón investigar, y que quienes hoy transitamos las redes sin estos conocimientos nos encontramos cuando ustedes iban explicando y iba escuchando lo que iba surgiendo en el podcast, me situaba en distintas situaciones que a uno le van pasando en esos lugares, y que esto, la información empodera, y está buenísimo poder empoderarse de estas informaciones para después recorrer las redes desde otro lugar. Entonces, pensaba lo importante que es esto, ¿no? El poder producir aportando una información a la comunidad, a la sociedad, y que eso no se queda solo en la experiencia que ustedes hicieron colectivamente, comunitariamente, sino que se expande a otra comunidad más grande que también va a recibir eso, lo va a multiplicar, lo va y pensaba en eso, ¿no? En cómo se va retroalimentando en la comunidad frente, bueno, a esta realidad que nos quiere individualizar, cómo las redes van creando y construyendo conocimiento desde lo popular.
Sí, total.
Y desde lo comunitario.
Total, y que creo que para mí también en la feria que comentaba Pau, cómo es la dinámica, digamos que es la escuela a partir de las 7 de la tarde, o sí, 6:30, 7, se abre y van los papás, y van los abuelos, y van los amigos, y van los hermanos, y también era como ese desafío de decir, bueno, ¿cómo le transmitimos esto para que entiendan desde un niño que puede ir a un adulto mayor, como cómo hacemos para eso? Y no sé si se acuerdan cómo hicimos para adaptar eso.
Sí, que le pusimos, también buscamos que no sea aburrido para la gente que iba, porque una de las ideas como al principio era poner un tele que pasen los podcasts, y dijimos, por ahí es un poco aburrido, la gente no se va a quedar a escuchar por ahí 10 podcasts seguidos, se va a aburrir. O lo mismo nos pasó también que, bueno, van nenes de distintas edades, van adultos, entonces lo que hicimos fue a las preguntas que teníamos de verdadero o falso, les íbamos poniendo niveles, entonces los niveles más bajitos se los dábamos más a los nenes y lo que eran más altos se los dábamos más a los adultos que podían tener como más experiencia o poder responder mejor.
Sí, que también estuvo re bueno, que también fue un debate, cómo organizar el espacio físico del aula, porque vos tenés el aula y decís, bueno, ¿qué haces? Las formas tradicionales o lo que tenían los demás años, ponían los bancos en el mismo sentido de las paredes y los chicos se paraban atrás y pasabas y te exponían una dimensión del tema. No sé, me acuerdo que los chicos de segundo, que también son mis alumnos, armaron sobre la Patagonia en llamas. Entonces pasabas y te daban toda la información sobre de todo lo que tenía que ver con los incendios que hubo esta temporada. Entonces ibas y uno te explicaba cuántas hectáreas se quemaron, el otro cuál es el sistema gubernamental que tiene que ocuparse de apagar los incendios. Bueno, así, bien expositivo. Y lo que hicimos en este caso fue jugar, fue invitar a jugar, y era, armamos un laberinto negro, ¿no? Que justamente tenía que ver con esto de lo oscuro, y había cuatro stands, cada uno tenía que ver con cada uno de los podcasts, y los chicos prepararon preguntas también con ayuda de la inteligencia artificial. Eso también facilitó pensar una parva de preguntas y pensar esto, niveles para esas preguntas. Y la gente iba pasando y avanzando por el stand y se llevaban, que era como una ficha, y al final se llevaban...
canjeabas que te llevaba dulces.
Caramelos, sí. Al final te podías llevar caramelos, ¿no? Así que bueno, también fue un trabajo de adaptar esto a...
¿Cómo presentarlo?
A cómo presentarlo, sí, tal cual. Sí, pero creo que eso. Y ese día fue hermoso también ver a todo el curso laburando... para acomodar, para llevar, como una predisposición muy grande, no solo de los estudiantes, creo que también de los docentes que acompañábamos o quienes pasaban y daban una mano. Le vamos a mandar un saludo muy grande a Marce, que es el preceptor que nos rebancó y que también, no sé, está vinculado a la comunicación, él estudió acá un tiempo y, no sé, nos prestó micrófonos, estuvo re atento a cualquier cosa que necesitáramos de edición, así que también eso, ahí hay un deseo muy grande de toda la comunidad educativa de que esto salga bien, ¿no? Entonces... se va intentando que bueno, que todos los cursos tengan todos los recursos que necesitan, que eso es re importante también. Por eso también lo acomodábamos con tiempo, mandábamos la lista de qué cosas íbamos a necesitar. Y después, bueno, la capacidad de ser creativos, porque el laberinto lo hicimos con unos biombos negros que estaban en la escuela ya. Y primero se había pensado, bueno, colgamos telas. Y también fue difícil decir, bueno, no, adaptémonos a lo que hay. ¿Qué podemos hacer con lo que hay? Y se pudo hacer algo re lindo, porque también reforzaba ese sentido de algo oscuro por lo que vos vas pasando y te vas enterando de más cosas sobre eso que parece tan luminoso, que es la moda rápida. Así que bueno, más que interesante todo ese proceso, y que también creo que está re bueno que no quede en el aula, que tengamos la oportunidad de mostrarlo acá. Sí.
De circularlo. Ahí les iba a preguntar también... ¿se puede escuchar esto? O sea, yo lo tengo porque ahí me pasaron antes de venir claramente los episodios de nuevo, y esto lo están pensando como de circular, así que quede en YouTube en una lista de reproducción, que se pueda escuchar y pasar, o que ¿qué proyecciones a futuro?
No lo hemos pensado, pero por ahí sería bueno que estén en algún lugar donde se puedan ver, porque están... informan todos un poco de lo que es un tema bastante actual, pero la verdad que no hemos dicho nada todavía de si ponerlos en algún lugar. Los hemos dejado ahí, no los tocamos más todavía.
Sí, que para mí también, pienso, esto recupero que decía Camas, ¿no? A ellos les tocó el eje comunicación y cultura, que es
amplio,
podían agarrar para cualquier lado, y de alguna u otra manera igual iba a seguir siendo comunicación y cultura, porque bueno, quienes estamos en el campo sabemos que bueno, que da para todo la comunicación y la cultura. Y que para mí lograron, de una manera capaz no intencional, no es que dijeron, bueno, vamos a trabajar comunicación y cultura, entonces vamos a ir por acá porque tal,
claro,
pero sí hubo, o sea, después el trabajo queda perfectamente ubicado en el campo de la comunicación y la cultura. No solo porque los chicos generaron un producto comunicacional, como es un podcast, que además es de los formatos de escucha que más se eligen hoy, on demand, y además porque la temática que eligieron va de lleno con los cambios culturales que estamos atravesando como mundo, ¿no? Esta idea de esto, en China hacen algo que me llega a mi casa en 2 días, como Eso habla de los cambios culturales a los que atendemos, y bueno, cada uno de esos ejes que eligieron también abordan de alguna manera la cultura en la que estamos inmersos a una escala global, y que para mí es muy interesante que ellos también lo hayan elegido a partir de ver, por ejemplo, el impacto que estaba teniendo la apertura de las importaciones. Siempre me acuerdo de Agostina, que lo primero que dijo otra de las chicas fue: no, pero esto tiene que ver porque se abrieron las importaciones y ahora entran estas empresas y, claro, y pasa esto en la producción y cómo impacta esto, bajaron los aranceles, entonces ahora, ¿no? Como un análisis político resaltado y económico de cuáles son el momento que estamos atravesando y cómo eso afecta de alguna manera nuestra forma de consumo, los impactos que tiene en distintas escalas y qué territorios, mencionaba el desierto de Atacama, son los destinados para pagar los costos, ¿no?, ambientales, por ejemplo, de estos sacrificios que hacemos por la moda.
Uh-huh. Y también pensando un poco hasta dónde puede ampliarse en esto de la comunicación y la cultura, y que es algo que ustedes mencionaron también, de que vos agarrás el celu, te pones a ver algo y ya tenés bombardeado el teléfono de publicidades. Uh-huh. Y ahí cómo entra en juego también el bienestar digital o la salud mental o un montón de cuestiones de estar bombardeado todo el tiempo por comprar. Te lo compras, te dura 2 días, como vos decías, como lo tenés que tirar, te frustrás porque te costó un montón comprarlo y porque no alcanza el mango para comprar tanto a cada rato y qué sé yo, y nos reíamos fuera del aire, le contamos a la audiencia, porque el mismo día que presentaban el podcast, alguien recibía un pedido de Shein, que yo no, encima no tengo tan aceitado y tan claro, pero es un minorista de moda rápida de China, entiendo, que tomó mucha relevancia. Le contamos por ahí a la audiencia, por ahí que no sabe o capaz quedó ahí pensando en que estamos hablando en general como de páginas en las que compras en internet, pero tiene en particular que ver el podcast con Shein, ¿no?
Shein
y Temu. Que esa tampoco sé muy bien de dónde es y tal, pero bueno, que está impactando de lleno en la vida digital hoy en día, en las redes. Todo el tiempo tenés publicidades de comprar esto te va a servir para tal cosa, tal cual otra, y pensábamos eso y nos reíamos fuera del aire de que bueno, ya está inmerso en nuestra vida también eso, está sucediendo, la gente compra a través de eso.
Ahí vemos que llegó otro de los estudiantes involucrados, ¿lo podemos hacer pasar?
Sí,
ya te lo paso.
Mientras venís,
yo les voy contando que la escuchantada está escuchando y María Inés dice: qué lucidez los que hicieron el podcast, felicitaciones al equipo. Así que gracias, María Inés, que está escuchando y me pide que les transmita aquí a los compañeros esto. ¿Tenemos para escuchar otro?
Tenemos para escuchar otro. ¿Quieren que escuchamos uno más y ahí seguimos un ratito? Pelle, me pones
consumismo o estafa, que acá llegó gente.
Estafas.
Estafas, y ahí lo aprovechamos a hacer eso.
¿Ropa de China a la puerta de tu casa? ¿Cuántas publicidades te aparecieron esta semana? ¿Escuchaste a algún influencer recomendar páginas que no sabes de dónde son, pero tienen todo lo que querés? Camisa Negra, lo oscuro de lo rápido. Es un podcast sobre el lado B de la fast fashion, que las empresas no quieren que sepas. Hola, somos estudiantes de la Escuela del Sur. Yo soy Jeremías.
Yo soy Eugenio.
Y hoy vamos a hablar de un tema muy común que está pasando en la actualidad, que es el fast fashion.
¿Alguna vez compraste algo por internet que parecía bueno o algo de buena calidad y te llevó otra cosa? Tranquilo, nos pasó también.
En este podcast vamos a hablar sobre experiencias propias, vamos a darle unos consejos útiles y para que no puedas caer en esta trampa.
Che, Uge, ¿alguna vez te pasó de comprar algo online y no tenía nada que ver con la foto?
Sí, vos sabés que me pasó una vez, me compré una campera, seguía re piola y me llevó cualquier cosa.
Ya. A mí una vez me mandaron algo que nada que ver directamente. Y después no me entró.
Encima tenés que son marcas seco, conscientes, sí, no cualquiera.
Es que igual si te pones a pensar, el fast fashion está lleno de estafas. Y no solo para los que compramos, también para los que hacen la ropa. La hora de entrar en la fábrica le pagan 2 mangos.
Mal. Encima, estas marcas no te dan bola. Es greenwashing puro, puro.
Tal cual, tienen palabras tipo eco-friendly.
Son re fantasmas.
Igual hay formas de prevenir estos problemas. Tipo, si algo es muy barato, tenés que sospechar un poco.
Y siempre hay que leer los comentarios de los compradores, eso reayuda.
Así que si te estafan, guarda todo. Mails, número de pedido, capturas, comprobante, todo.
Pero trata de buscar marcas responsables que te garanticen un producto de calidad.
Tal cual. Porque si te pones a pensar, si algo vale tan poco, alguien está perdiendo sí o sí.
Además, esa ropa se rompe en dos usos, terminas gastando el doble.
Vale. Y como dice el dicho, lo barato sale caro. Para vos, para otros y para el planeta.
Antes de comprar, preguntate, ¿realmente me hace falta?
Tal cual. Porque por ahí lo tenés, o lo podés conseguir de otra manera, o arreglar una ropa vieja. Bosta vale la pena.
Todo eso ayuda a no caer en las estafas de fast fashion.
Así que ya sabes, no todo lo que brilla es moda. Así que damos por finalizado este podcast. Si quieres seguir aprendiendo sobre fast fashion, te invitamos a escuchar nuestro próximo podcast, que es sobre la contaminación. Yo soy Kede,
yo soy Eugenio, y fue un gusto que nos hayan escuchado.
Esto fue Camisa Negra, lo oscuro de lo rápido, un podcast sobre el lado B de la fast fashion, producido por estudiantes de tercer año de la Escuela del Sur. Participaron en la realización de este capítulo Nahuel González y Paula Crombas en locución, Pilar Real en guión, Amparo García en producción, Valentino Bermeule en la edición sonora y Agustina Peralta en la edición audiovisual.
Ahí escuchábamos el episodio Estafas, que invitaba después a escuchar el episodio que escuchamos anteriormente, que era Contaminación, y acá llegó, ¿tu nombre era?
Jeremías.
Llegó Jeremías, otro estudiante de tercer año de la Escuela del Sur, que participó del capítulo que estábamos escuchando recién sobre estafas. Bueno, ¿querés contarnos cómo fue tu experiencia? ¿Cómo te sentiste vos en la realización del podcast?
Mira, en un principio no teníamos bien la idea que íbamos a hacer. Lo que íbamos a hacer en general era un audio y nada más, y después pasar imágenes.
Claro.
Pero después con mis compañeros
pensamos
en hacer un podcast con imágenes. Costó un poco la edición, qué íbamos a decir también, tuvimos que investigar un montón. Pero nada, fue re divertido, fue una buena experiencia y nada, yo creo que lo manejamos bastante bien.
Y tiene ahí, este episodio de estafas termina con un lema, con un eslogan, y acordate, no todo lo que brilla es moda. Pienso también en estas formas, ¿no?, de hacerlo divertido, que recién hablábamos con los chicos, con Pau y Carlos, de esto de la producción y de meterle memes y meterle música y todo lo que es ese laburo. Todo lo que fue hacer toda la producción. Y vos estuviste en este episodio de estafas, pero en general todos los 25 más o menos participaron un poco de toda la idea, ¿no?, de toda la producción.
Tal cual, sí. Capaz cada uno se dividió en lo que le tocaba a cada grupo, pero más o menos todos englobamos a hacer más o menos la misma forma de métodos, digamos, de hacer el video, de hacer el podcast.
Yo capaz sumar también que ahora que lo vuelvo a escuchar, es muy loco cómo cada podcast captura de alguna manera la esencia de los miembros, y cómo son, digamos, ellos son muy aparatos en el habla y son muy charletas y son muy extrovertidos, y se renota en el podcast de ellos que usaron ese recurso para contar el tema que les tocó, que además son las estafas, ¿no?, que puede ser un tema que es angustiante y demás, y lograron darle la vuelta humorística con bueno, también la selección de la música medio dramática que, que le pusieron. Entonces para mí está lindo también ver eso, cómo cada capítulo capta de alguna manera la esencia de cómo son ellos en la vida cotidiana. Y también decir que Jerez fue uno de los chicos también que más aportó a las ideas, a construir la idea, que es lo más difícil, ¿no? Porque después capaz de realizarlo, se dividen y trabajan muy bien, pero la cuestión es cómo tomar las ideas, qué hacemos, qué no hacemos, cómo debatimos en el aula para construir eso. Y creo que Jerez fue bastante clave también para esa construcción, así que está re bueno también que esté acá hoy.
Un productor innato tenemos ahí.
Queremos la de productora acá.
¿Y qué les pasó cuando lo presentaron ahí en la muestra? Lo escuchó la gente, se lo hicieron escuchar a familiares, amigues que no estaban metidos dentro de lo que es la producción. ¿Qué pasó cuando lo escuchan? Porque a mí, como oyentada del podcast, a mí me pasó esto, que me fui acordando de cosas, ¿no? me iba acordando de eso, de cuando me encontraba la publicidad, de cuando alguna vez hicimos una compra y nos llegó cualquier cosa. Digo, ¿qué les pasó cuando las otras personas escuchaban esto? Si pudieron tener esa devolución o si todavía están en ese proceso, no sé.
Sí, lo que hicimos fue ir poniendo el podcast antes de las preguntas para que la gente se pueda como ir guiando de qué más o menos iba el tema. Y la verdad que fue muy linda la reacción porque mucha gente no sabía, sobre todo como la otra parte de lo que era el fast fashion, y mucha gente no sabía toda la explotación laboral que hay detrás de eso, o mismo toda la contaminación que genera. Entonces mucha gente cuando iba respondiendo a las preguntas decía, ah, mira, como que no sabía, y es re interesante para justamente saber qué es lo que hace uno a la hora de comprar, ¿no? Qué es lo que está generando.
Yo capaz sumar que también es una temática que a mí en lo personal como profe no me llegó hasta que no escuché mientras copiaba en el pizarrón que estudiantes de segundo año decían, ¿y a vos ya te llegó tu pedido? ¿Y de cuánta plata vas a hacer tu pedido? Y no, y pensaste, claro. Y yo no entendía de qué hablaban, y dijeron, nombraron a Jane, y ahí empecé a entrar en qué era. Entonces para mí hay algo interesante de que las generaciones que nos toca acompañar a las adolescencias escuchemos de qué están hablando, cuáles son las temáticas que los están atravesando en su vida cotidiana, porque hay un montón de cosas ahí para recuperar, para reflexionar, para trabajar, para entender de qué están hablando. Me parece que es clave eso, prestar atención y que el aula sea un espacio donde puedan abordarse todas las temáticas de la vida cotidiana que nos van atravesando.
Y desde una mirada crítica, porque no es solo la reproducción y el acompañamiento, sino que ellos mismos puedan ponerle preguntas a esa realidad, ¿no? que están atravesando y que les está tocando. Y lo mismo pensaba de la IA, ¿no? De la inteligencia artificial, que tiene muchas cuestiones y críticas de quienes no estamos inmersos en esta generación que la está utilizando. Y cómo se pueden hacer muchas cosas. Recién contaban la experiencia de cómo fue la producción también a través de la inteligencia artificial de estos podcasts, y cómo desde la guía también de alguien que va acompañando esto se puede dar un buen uso, ¿no? Y que, bueno, no hay que, esto que decía Cata, no hay que ir en contra, sino poder escuchar desde dónde podemos acompañar y no quedar en el adultecentrismo total, sino bueno, escuchar ahí a las adolescencias que tienen un montón para contarnos y para enseñarnos.
No sé si quieren contar un poco de qué, cómo fue esa experiencia con la IA en el marco de lengua. Hubo cosas que la profe dijo que sí, cosas que no.
Ah, está bien. Está bueno.
Sí, yo creo que la inteligencia artificial te facilita muchas cosas, digamos, también en el marco, también en la información, donde te toma mucho menos tiempo que buscarlo uno mismo, pero también lo importante de usarla, digamos, que también teníamos que chequear la información que estaba, porque no muchas veces es
certera,
tal cual, así que nada, eso.
Claro, te facilita un primer pasito, pero después, bueno, tenés que hacer algo sobre eso.
Tal cual, además, qué sé yo, yo creo que es mejor hacer los diálogos vos, digamos, onda, no todo por la IA, porque después onda...
Raro.
Sí, es raro, queda raro, tal cual.
Raro.
Sí, y capaz yo como docente que hubo, en esto que digo, hubo cosas que no y que fue, o sea, hice alusión a eso en el aula porque bueno, había chicos que traían trabajos hechos con eso y era muy evidente, es esto que dice Jere, es muy evidente cuando todo un trabajo íntegramente se hace con IA y la dificultad que eso les implica a la hora de desarrollar pensamiento propio, ¿no? O sea, se sabe, o un poco lo que yo recuperaba a principio de año cuando les comentaba las pautas para atravesar este año, es que lo que ellos en este momento están ejercitando su cerebro, y lo que su cerebro no ejercita ahora son herramientas menos que tienen para el día de mañana estudiar, trabajar, hacer lo que quieran. Entonces, y además la escuela tiene la política de que ellos al ingresar dejan los celulares o tienen que dejarlos en la mochila durante toda la cursada del día. Entonces muchos trabajos se hacían en el aula, de escritura, por ejemplo, en el marco de la materia, y eso estuvo re bueno porque me permitía a mí como docente ver realmente qué piensan ellos, cómo escriben ellos, qué es lo que, cómo lo expresan, Y eso para mí era muchísimo más valioso que tener un trabajo que esté perfecto en contenido y en forma, pero que no representaba quiénes son ellos, específicamente esos 26 estudiantes. Yo pude ir a lo largo del año ir registrando cómo escriben, cómo piensan, claro, cómo se expresan, y eso es lo más valioso y son las herramientas que ellos se van a llevar después para el resto de la cursada. Ellos pasan a cuarto año y este fue nuestro primer y último año juntos, pero bueno, a mí me parecía re importante que se lleven, digamos, parte de ese recorrido y de pensar por sí mismos, ¿no? Que es re importante.
También, bueno, desafíos para la docencia.
Sí, desafíos para la docencia. Y también me preguntaba en esto de perfilando el año que viene, ¿ustedes pueden continuar este podcast o les dan otra temática y sobre esa temática tienen que empezar de cero? O sea, ¿podrían pensar una continuidad del podcast? Es decir, no sé, abrimos más episodios, pensamos una profundización de este tema o lo que sea, o tienen que empezar de cero con otra cosa.
Y la verdad es que no sabría decirte, porque como tal la temática no la elegimos nosotros, sino que la eligen los docentes y nos dicen justamente, pero no sé si podría tener la posibilidad de continuar con el podcast o continuar con un trabajo nuevo.
Igual yo creo que si estamos todos de acuerdo podríamos presentar y creo que nos darían la posibilidad de continuar el podcast, tal cual.
Bueno, desde aquí de la antena tienen la posibilidad de venir a transmitir el podcast, así que espacio en medio ya tienen.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por venir. La verdad es muy grata la charla y que se desenvuelvan y tengan ganas de charlar, me gusta mucho, y renuevo la invitación de pago cada vez que tengan algo para presentar o algo de lo que quieran venir a hablar en vivo, tienen este espacio, así que quedan en contacto con nosotras y lo vienen y lo usan, los obligados, vienen y lo usan, así que, y también felicitarles de nuevo, porque lo que hicieron es un trabajo de comunicación grande, o sea, es muy elaborado realmente y salió muy bien, así que les felicitamos y felicitaciones a la profe Cata y a los demás profes que están escuchando del otro lado, de informática y de las otras materias que también aportaron y los acompañaron a los chicos en este momento y en este cierre de año, así que esperamos que terminen muy bien el año con unas muy buenas calificaciones y que el cuarto año venga mejor.
Bueno, gracias por venir.
Muchas gracias.
El hilo invisible, un encuentro de sonidos, voces a la tarde.
El hilo invisible en la tarde por Antena Libre.